contigo.
Estados Unidos reitera que no hay planes para eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pintan letrero contra el Partido Comunista en los predios del Estadio Universitario de La Habana. Sociedad civil cubana predice repetición del abstencionismo en las votaciones del 26 de marzo. Plataforma independiente reporta nuevo feminicidio en Cuba. Sería el número 19 en lo que va corrido de este año. Periodista independiente denuncia desde el Combinado del Este la situación de condenados por las protestas del 11J. Washington confirma que activistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador y otros países participaron en la segunda cumbre por la democracia la semana próxima. Alertan sobre gran aumento de tránsito de menores de edad por la peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos. Y Taiwán retira a su embajador en Tegucigalpa ante viaje de canciller hondureño a China.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. Los ingenieros Efraín García y Juan Pendas en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho este jueves que no hay planes para eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Hacemos contacto con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la congresista republicana María Elvira Salazar le preguntó al secretario de Estado Blinken si Estados Unidos iba a eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, a lo que el funcionario respondió que no.
There is no automatic or required review.
Él dice que no hay una revisión automática o requerida y que la ley proporciona criterios muy claros para rescindir las designaciones. La congresista le preguntó si Cuba había cumplido con esos criterios. Blinken respondió que no, añadiendo que si va a haber tal revisión, se basará en la ley y en los criterios de la ley establecidos por el Congreso. El predecesor republicano de Blinken, Mike Pompeo, en enero del 2021, devolvió a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, lo que obstaculiza la inversión extranjera, ya que las empresas se arriesgan a sufrir consecuencias legales en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha mantenido en su mayoría las políticas de su predecesor Donald Trump sobre Cuba. Irán, Corea del Norte y Siria son los únicos otros países en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El grupo clandestino El Nuevo Directorio ha publicado en redes sociales un video en la que sería su más reciente acción de protesta. Se trata de otro cartel en los predios de la Universidad de La Habana. En uno de los muros colindantes del Estadio Universitario Juan Abrantes y el Parque Aguirre. El cartel dice no al PCC, en referencia al Partido Comunista de Cuba, la única fuerza política autorizada en la isla. El diario independiente 14 y medio afirma que atestiguó que el cartel seguía ahí sin que hubiera trabajos de limpieza instantáneos como en otras ocasiones. La publicación digital agregó que lo que sí había era un enorme operativo de seguridad del Estado con decenas de motocicletas del Ministerio del Interior visibles o agazapadas entre las matas. El lunes, la Facultad de Física de la Universidad de La Habana amaneció con un letrero de «Abajo la dictadura», distribuido en los tres paneles de su fachada, y el nuevo directorio también se atribuyó dicha acción. De otra parte, miembros de la sociedad civil cubana predicen que el abstencionismo se va a repetir en las votaciones programadas para este domingo 26 de marzo. Amplía José Luis Ramos.
A pocos días de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la mayoría de los cubanos se muestran indiferentes, por lo que la abstención y el no pueden superar los votos válidos, aseguró el periodista y activista Boris González Arenas.
La abstención y las boletas anuladas va a superar muchísimo los votos válidos. Todo lo que haya de resultado oficial va a ser absolutamente una manipulación.
En los comicios municipales del pasado 27 de noviembre, el 31,44% de los cubanos con derecho a voto no acudió a las urnas. Y durante el referendo por el nuevo Código de las Familias, El porcentaje de abstención fue del 26%, según datos oficiales. González Arenas aseguró que muchas personas participarán por temor a señalarse.
O sea, el voto nulo aquí va a ser muy importante también, aunque yo no sé qué resultado dará el castrismo al final, porque va a haber mucha gente que sí va a ir por temor a señalarse, que nadie les diga nada. Lo que sí yo te puedo predecir es que es en un grado mucho menor que 20 años atrás.
Por su parte, Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que de cara al proceso del domingo 26 de marzo, el oficialismo se ha lanzado a tratar de disminuir los apagones, a poner puntos de venta de alimentos un poco más barato, tratando de dar una imagen de que la inflación ha logrado frenarse, que los precios de los alimentos podrán moderarse la próxima semana.
Todo se trata, señoras y señores, de pura mascarada, maquillaje, para ver si la gente asiste a las urnas. Recuerden que los activistas cubanos han hecho una amplia campaña con la promoción de la abstención, que sea una manera de enviar un mensaje al régimen. Y no es descabellada para nada esta campaña, porque recuerden que en los últimos procesos electorales el no asistir a las urnas ha sido una manera de enviar el mensaje de inconformidad, de deseos de cambio, de indignación, de rebeldía ciudadana a un régimen que no quiere escuchar de otra manera. Ya se ha probado todo, incluso las protestas populares en las calles, y el resultado en este caso ha sido la represión más absoluta, con más de 1,000 presos políticos ahora mismo en las cárceles cubanas.
Según Joanny, el malestar popular puede notarse el próximo 26 de marzo en unos números inéditos bajo el sistema actual. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es que aun cuando el gobierno de La Habana pueda controlar el desarrollo y los resultados del proceso, este 26 de marzo se juega, según entendidos en el tema, la aprobación y credibilidad de su gestión ante un nivel de abstención que pudiera aumentar. Al respecto, Luis Guardia tiene el análisis de la noticia con Bert Hoffmann, del Instituto Alemán de Estudios Globales.
470 candidatos para 470 escaños, por lo que conocedores del tema se cuestionan si esto será una elección.
Me parece que la cantidad de plazas es equivalente a la cantidad de candidatos, por lo tanto no hay elección. Está sencillamente reafirmando lo que hizo la comisión de candidatura.
Will be a test for the government. Kosovo will win. The candidate will win. It's a single.
Será una prueba para el gobierno. Por supuesto, ganará. Es un sistema de partido único, pero será importante vigilar la participación y el índice de abstención. Ahí es donde estará la tensión. La abstención más los votos en blanco, más los votos inválidos, ha ido aumentando constantemente en las elecciones pasadas.
Bert Hoffmann, experto en América Latina del Instituto Alemán de Estudios Globales, no pone en duda la victoria oficialista, pero sí la capacidad del régimen para movilizar al electorado. Lo que afirma sería una forma de señalar oposición al sistema impuesto en la isla comunista. Los medios de prensa al servicio del Estado Partido han desplegado una intensa campaña. El régimen promueve el voto unido y aboga por la continuidad, pero tras más de 6 décadas de continuismo político y ante la agudización de la crisis existente, buena parte de la población ha dejado de creer en las promesas.
No creo realmente que van a haber cambios ninguno, entonces todo lo mismo con lo mismo. Yo no pienso votar.
El nivel de abstención se ha comportado al alza en estos procesos convocados por el régimen recientemente. En las elecciones municipales de noviembre pasado, más del 31% de los cubanos no acudió a votar. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y atención, que un periodista independiente recluido en la prisión combinado del Este ha denunciado algunas de las condiciones infrahumanas que sufren reclusos condenados por las protestas del 11J de 2021. Detalles con Tomás Cardoso.
Informe confeccionado por el periodista independiente Jorge Bello Domínguez alerta las precarias condiciones que sufren los condenados por el 11J en el edificio número 1 del penal de máxima seguridad combinado del Este. Sobre la data obtenida por el comunicador, la supervisora del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello, señaló:
el ejemplo es muy corto porque también es corta la posibilidad que tiene Jorge de sacar documentos del penal. Aquello allí es algo increíble. Presos enfermos que no tienen la atención médica adecuada, sin la alimentación necesaria.
Sobre el tema, Bello destaca los casos de Asley Nelson Cabrera Puentes, con 14 años de condena, y Amalio Álvarez González, que tiene 15 años de sentencia, ambos de La Guinera, en Arroyo Naranjo. Pacientes psiquiátricos sin los medicamentos indicados, quienes se han autoagredido físicamente. También se suma la situación de Alexis Borges Wilson, de 10 de octubre, con 16 años de condena, débil visual, sin recibir la atención médica especializada. Otro delicado asunto es el tema de los maltratos, las torturas y violencia física que sufren los reos, advierte Marta Beatriz.
Malos tratos. Constantemente están agrediendo a los presos del 11 de julio. Los oficiales de la seguridad del Estado de esta generación son personas que no tienen alma. Nunca tuvieron, pero en algunos casos tenían un poco de ética. Ahora ni eso, ni alma ni ética.
Bello Domínguez cita algunos ejemplos. Cabrera Puentes y Álvarez González han sufrido la tortura física conocida como la guagua, esposado de manos a una cabilla. Y en el caso de Borges Wilson, acusó al jefe de la unidad, Lionel Vizejardi Baró, de maltratos físicos, además de privarle de alimentos en ocasiones y llamadas familiares. Sobre su propio caso, Bello Domínguez, con 15 años de condena, advierte que le han negado atención médica y sufre el acoso y hostigamiento a manos del oficial Pedro, de la sección 21 de la Seguridad del Estado. Finalizó Bello haciendo un llamado a la comunidad internacional sobre la vulnerabilidad que sufren los presos del 11J en los penales cubanos. Y acerca de todas estas violaciones, Marta Beatriz concluyó:
nosotros que estamos en contacto con la familia de cientos de presos adentro de la prisión, esos pobres presos están atados de pies y manos y no tienen forma de solucionar sus problemas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por una reciente publicación en redes sociales, fue amenazado este jueves el periodista independiente Joel Acosta Gámez en la unidad de la policía de Baracoa, provincia de Guantánamo. Acosta dijo a Radio Martí que también fue advertido en relación a las elecciones del próximo 26 de marzo.
Mi nombre es Joel Acosta Gámez, periodista independiente de acá, del municipio de Baracoa, la provincia de Guantánamo. El día de hoy había hecho una pequeña denuncia donde había dado a conocer que había sido citado para las 11 de la mañana ante la Jefatura Municipal del Minín en Baracoa por órganos de los oficiales de la Seguridad del Estado. Al llegar allí a las 11 de la mañana fui interrogado por el jefe de la Seguridad del Estado a nivel provincial, quien me dijo que yo estaba citado en ese momento por incurrir en un delito de atentado contra la Seguridad del Estado. Cuando le dije que qué delito era ese de atentado contra la seguridad del Estado, me sacó una pequeña publicación que yo había hecho hacía unos días cerca del tema del béisbol, de la pelota cubana, donde yo expliqué a través de las redes sociales que no hacía falta hablar tanto de pelota, que lo que hacía falta era que realmente en Cuba hubiera una intervención militar y que el gobierno se acabara de caer. Por esta publicación que hice en Facebook, ellos, según me dicen, tienen un requerimiento de que es un delito, eso constituye un delito de atentado contra la seguridad del Estado. Ahí fui interrogado también con respecto al tema de las elecciones próximas el día 26, domingo, donde me dijeron que yo no podía salir de mi casa a ningún lugar, que tenía que permanecer en mi hogar, que ese día no podía pasar nada porque si yo intentaba hacer algo ese día me iban a acusar y me iban a llevar a prisión. Ese interrogatorio también trató sobre los trabajos periodísticos que yo hago como reportero, como periodista independiente con la sociedad civil cubana, que yo iba a estar al pendiente de lo que pasara y que cualquier cosa que yo hiciera ellos me iban a sancionar.
Y en noticias de los Estados Unidos, la Fiscalía del Distrito de Manhattan en Nueva York investiga al expresidente Donald Trump por un supuesto pago con dinero de su campaña en las elecciones de 2016 a la estrella del cine para adultos Stormy Daniels. Ricardo Quintana consultó a varios especialistas sobre el tema.
Uno de los puntos fundamentales del sistema judicial americano es que todo el mundo es igual ante la ley, que nadie está por encima de la ley.
Así lo ha dicho el abogado con bufete en Miami, José García Pedrosa.
O se le encausa, o no se le encausa, y si se le encausa, se le somete a juicio.
La investigación busca establecer si Trump alteró documentos de campaña para encubrir un pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels, supuestamente para comprar su silencio de la relación con Trump. Por su parte, la letrada Isidora Velázquez recordó que el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, quien testificó ante el gran jurado, dijo al Congreso en 2019 que había efectuado el pago a nombre de Trump.
Cohen ha admitido, es el testigo principal, el cual dice que ciertos documentos fueron alterados para así disimular este dinero que se le otorgó a la actriz pornográfica Stormy para que no afectara la campaña del presidente. Así que eran fondos de campaña, nuevamente un fraude al alterar dichos documentos.
En opinión del también jurista y ex procurador Nelson Varela, la fiscalía debe presentar testigos y pruebas contundentes al gran jurado, que debe decidir si el caso amerita una inculpación.
Tiene que traer evidencia competente, tiene que tener los testigos
testigos y las pruebas necesarias para demostrar que no solamente el presidente, sino que cualquier persona, cualquier ciudadano de los Estados Unidos haya cometido algún tipo de crimen.
Y el gran jurado son 24 personas que ven la evidencia por encima y determinan que es suficiente para presentar cargos.
Según se informó, no será hasta la próxima semana que el gran jurado retome el asunto. Cabe recordar que Trump es candidato presidencial de cara a los próximos comicios generales.
Lo interesante es qué pasaría si el expresidente Trump se convierte nuevamente en el presidente Trump, ya que allí, aunque ninguna persona está por encima de la ley y hay una división de poderes, el presidente sí tiene, no lo llamaría inmunidad, pero cierta protección de este tipo de cargos en su contra.
De ser inculpado, el magnate de bienes raíces de 76 años se convertiría en el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado y arrestado. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El director ejecutivo de TikTok admitió ante el Congreso de los Estados Unidos que directivos de su empresa matriz pertenecen al Partido Comunista Chino. Además, dijo que su país podía acceder a algunos datos de usuarios estadounidenses.
U.S. user data is stored by default in the Oracle Cloud Infrastructure.
El director ejecutivo de TikTok, Xu Zhiqu, dijo el jueves en el Congreso de Estados Unidos que el personal de la compañía en China podía acceder a algunos datos de usuarios estadounidenses.
Sí o no, no es tan complejo, sí o no. ¿Tienen acceso a datos de usuarios? Una vez terminado el proyecto Texas, la respuesta es no. Hoy todavía hay algunos datos que tenemos que borrar.
Xu Zhiqu fue convocado a una audiencia ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes en momentos en que Washington teme que Pekín utilice la aplicación para espiar o hacer propaganda.
La embajadora de los Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, lamentó que China ha entablado conversaciones con Rusia, pero no con Ucrania. Smith dijo a la agencia de prensa EFE que cualquier país que quiera desempeñar algún tipo de papel de mediador en esta guerra necesita establecer contacto con ambas partes, pero por desgracia parece que a China solo le interesa hablar con el agresor. La embajadora agregó que los chinos no están dando pasos constructivos para reunirse tanto con los ucranianos como con los rusos y no han pedido la retirada de las tropas rusas, lo cual debería ser el principio de cualquier plan de paz, ya que Rusia empezó esta guerra. Y hablando de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha visitado este jueves la región sureña de Jersón, parcialmente ocupada por tropas rusas.
El presidente de Ucrania visitó Jersón. Volodymyr Zelensky se trasladó el jueves hacia esa región del sur del país, parcialmente ocupada por Rusia, al día siguiente de un desplazamiento al frente este. En sus redes sociales, dijo que estuvo en el pueblo de Posad Pokrovsk, donde las casas y las infraestructuras civiles resultaron dañadas como consecuencia de la invasión rusa a gran escala. El mandatario visitó también una estación eléctrica, afectada por los ataques rusos durante el invierno boreal. Poco después de lanzar su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, Rusia ocupó gran parte de la región de Jersón, incluyendo su capital homónima. Pero las tropas de Moscú tuvieron que retirarse de la parte norte en noviembre pasado, tras una contraofensiva ucraniana. Esto fue visto como un gran revés para el presidente ruso Vladimir Putin, que unas semanas antes había reivindicado la anexión de toda la región. Actualmente la zona liberada, que es una región agrícola clave para Ucrania, y sobre todo la ciudad de Jersón, son blanco de ataques rusos cada día.
La Asamblea de Países Miembros de la Corte Penal Internacional anunció su apoyo al tribunal como institución judicial independiente e imparcial frente a los ataques recibidos de países como Rusia tras la emisión de la orden de arresto del presidente Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. La Asamblea de los Estados, parte del Estatuto de Roma, el Tratado Fundacional de la CPI, reafirmó su apoyo a este tribunal frente a las amenazas recibidas después de la emisión de las órdenes nacionales de detención de Putin y de María Belova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño. La Asamblea reiteró que la CPI encarna el compromiso colectivo de luchar contra la impunidad de los crímenes internacionales más graves, es decir, todos aquellos que supongan crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión, los cuatro sobre los que este tribunal tiene jurisdicción. El tránsito de migrantes menores de edad por la peligrosa selva del Darién en la frontera de Panamá y Colombia ha registrado un gran aumento en enero y febrero pasados respecto a los mismos meses del año 2022, indica un informe publicado. En enero y febrero cruzaron por el Darién 9.683 menores de edad, lo que representa un incremento de 8.305 respecto a igual periodo del año anterior, dice el reporte. El informe fue elaborado por la Defensoría del Pueblo de Panamá, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la UNICEF. Según el informe, el año pasado casi un cuarto de millón de migrantes cruzaron el Darién rumbo a Estados Unidos. El mayor flujo registrado en esta ruta y que fue encabezado por los venezolanos, le siguen los ecuatorianos y los haitianos. Y a propósito de este paso, el gobierno de México anunció que permitirá el tránsito de migrantes por su territorio siempre y cuando cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Informa Alejandro Marcano.
El gobierno de México anunció que permitirá el tránsito de migrantes en su territorio siempre y cuando cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos previamente aceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Mi meta es seguir adelante hacia la frontera, pero con el permiso que nos entregaron en Acomar, nos dicen allá adentro que nosotros no podemos seguir, o sea, no podemos salir de aquí de Ciudad de México. Entonces, si están dando esto por razones humanitarias, diría yo que es para transitar en todo México. Entonces, no dan permiso para salir aquí de Ciudad de México.
La información la dio a conocer el Instituto Nacional de Migración de México a través de su cuenta en Twitter, donde además especificaron que la medida que entrará en vigor de inmediato se aplicará únicamente a personas originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua.
Mi meta es que eran irme, ya no me puedo ir, ya me tengo que quedar acá, pero igual entonces busco empleo, no voy a un hotel, lo primero que digo, porque no tengo dónde vivir, voy a un hotel, vale 200 una noche, un hotelito más o menos, y por ser migrante me quieren quitar 500 y 600 pesos por una noche. Entonces, ¿cuál es el beneficio que estamos teniendo? Tanto como venezolanos, dominicanos, haitianos, ecuatorianos, o sea, cualquier nacionalidad que está aquí buscando un refugio, ¿para qué me sirve este carnet? Quiero saber para qué, si me están negando los beneficios.
Según informó la Autoridad Migratoria Mexicana, mantendrá comunicación constante con su par estadounidense para verificar la existencia de una cita en ese territorio. No obstante, aclararon que la atención brindada no implica la expedición de documentación migratoria por parte del gobierno de México. Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas y la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Son más de 7 millones de refugiadas y migrantes que han salido de su país en los últimos años. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y es que luego de ver frustrado su intento de cruzar en masa a Estados Unidos, migrantes regresan a las calles en Ciudad Juárez para ganarse la vida, pero dicen ser víctimas de acoso. Amplía César Contreras.
Un gran número de migrantes que no han podido ingresar a Estados Unidos ahora se ganan la vida limpiando autos o pidiendo dinero en las calles para poder pagar un hotel en México.
La mayoría de las veces ya saben que uno está aquí, le dicen que uno se vaya, pero uno no se va por lo mismo, por la necesidad. Por eso uno se mantiene por aquí, sí.
Familias enteras deambulan a diario por las calles de Ciudad Juárez en busca de alguna ayuda de la comunidad, pero ahora dicen estar siendo acosados.
La policía, la inseguridad, donde nos quedamos, a veces nos quedamos en la calle, y pues mucha gente piensa que es fácil todo esto, venirse desde allá de nuestra tierra y llegar hasta aquí, hasta la frontera, pero es algo muy tremendo, algo muy difícil.
Autoridades municipales en Juárez dicen contar con un programa para emplear a migrantes o bien ayudarles con el retorno a sus países de origen.
Ya hemos colocado más de 400 personas en un año de trabajo de la bolsa, de esta bolsa de trabajo. También tenemos opciones para retornos voluntarios dentro de la República Mexicana o llegar hasta la frontera con Guatemala. Esa también es una opción, se les da un 50% de descuento a las personas que quieran retornar voluntariamente.
La respuesta para dicho programa no ha sido la mejor y en caso de no lograr su objetivo de cruzar Estados Unidos, algunos migrantes tienen en mente continuar su vida en México.
¿Está considerado eso también, de quedarnos aquí pues a trabajar?
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto en primera, ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Richard, muchísimas gracias. Esta mañana despertamos con la noticia que la UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociada, le ha abierto un expediente al FC Barcelona por presuntamente sobornar a árbitros en la Liga Española. El problema que tiene el Barcelona es que ya le están investigando esto mismo en España, pero que te investigue la UEFA para el Barça es 10 veces más peligroso, te voy a decir por qué. Generalmente la UEFA no comienza a investigarte al menos que tengan pruebas de que algo está sucediendo, algo indebido, por supuesto. La UEFA te puede castigar de varias maneras. Primero te puede poner una multa gigantesca. Y recuerda, el Barcelona debe 100 millones de euros en este momento, debe el Barcelona. Te puede poner una multa gigantesca, pero peor que eso. Si en realidad el Barcelona es culpable de sobornar a árbitros, la UEFA te puede dar lo que se conoce en el fútbol como la pena de muerte o la pena capital. Marginarte de toda competencia europea durante 3 o 4 años, la Champions League, la Europa League, y eso significa que ya el Barcelona va a dejar de ganar 50 millones a 100 millones de euros cada año y no le va a poder pagar a sus jugadores y los futbolistas se les van. Es así de fácil. Nadie quiere jugar en un equipo que no está en la Champions League.
¿Y le quitaría títulos?
No le quitaría títulos porque no le va a quitar.
No podría comprobarlo.
En realidad, además de eso, en esa época el Barcelona no ganó la Champions League ni ganó la Europa League, así que no le puede quitar esos títulos. En la Liga Española tendríamos que ver cuántos títulos ganó, porque ahí sí ganó algo, pero generalmente eso no se hace. Lo que harían en la Liga Española es quitarle 20 puntos el próximo año, dejar que gane este campeonato y el próximo año quitarle 20 puntos y castigarlo de esa manera. Pero la UEFA no es la Liga Española. Ellos sí se le van, si es verdad que hubo soborno, el Barcelona esto le va a salir muy caro. Además de que tiene que defenderse y tiene que contratar un bufete de abogados, ¿okay? Para defenderse contra la UEFA. Cuando la UEFA la coge contigo, pregúntale al Manchester City, pregúntale al Paris Saint-Germain, se van encima de ti con todo lo que tienen, ¿okay? Y tú tienes que defenderte. Y el Manchester City se pudo defender, pero le costó, entre una cosa y otra, 50 millones de euros, ¿okay? contra la UEFA, y no se pudo defender tanto porque aún así salió multada, te estoy diciendo, por otros 50 millones de francos suizos en esta ocasión.
¿Qué estaría pensando ahorita Leo Messi? Yo no vuelvo a un club que esté en problema.
Es que nadie quiere jugar. Mira, Cristiano Ronaldo no quiso jugar con el Manchester United porque no está en la Champions League. Si tú eres un futbolista de alto calibre y primero comienzas la Liga Española con 30, 40 puntos ya de desventaja, porque es el castigo en la Liga, pero la UEFA te puede decir, tú aquí no juegas por 4 años, ¿qué vas a hacer? Todos los futbolistas se van a ir y el Barcelona se va a quedar sin talento y se va a convertir por 4 años en un equipo de segunda categoría. Y eso, por supuesto. Así que esa es la noticia que nos estamos cocinando. Daguito Valdés va a estar con nosotros más tarde en Al Duro y Sin Guantes para contarles exactamente lo que esto significa. Por eso le dicen la pena capital para un equipo de fútbol, porque prácticamente te arruina por 4 años. Ser el Barcelona o un equipo de ese calibre y no poder jugar en Europa, vas a estar en la quiebra durante 4 años. No vas a ganar ni un centavo, y mucho menos si te castiga también la Liga Española. Así que en este momento hay 2 expedientes contra el Barça, uno en España y uno por la UEFA, y ninguno de ellos pinta muy bien. Así que, muy bien, hay otros deportes en el planeta, en el baloncesto profesional de la NBA. Más tarde van a escuchar a Juan Pendaz contarles cómo está la liga y qué se puede esperar en la postemporada, que arranca dentro de un par de semanas. Algunos equipos le quedan 10 partidos, algunos 8. Juan va a contarles cómo fue que el Miami Heat despedazó a los Knicks de Nueva York, y también los guerreros de Golden State le pasaron por encima por 2 punticos a los Mavericks de Dallas, pese al increíble desempeño de Luka Doncic con sus 30 puntos. Y los Astros de Houston están furiosos con el béisbol de las grandes ligas porque su estrella, el venezolano José Altuve, fue alcanzado por un pelotazo en el partido que Venezuela perdió contra Estados Unidos, y se va a perder, como habíamos dicho ayer, mínimo de 8 a 10 semanas. El problema es que estos peloteros que pagan 16, que cobran 16, 18, 20 millones de dólares, todavía no sabemos quién le va a compensar a los Astros de Houston. Primero, no lo pueden hacer. Estamos hablando del primer bate, una superestrella del equipo, el alma y corazón del equipo. Así que